Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de los años que había en Belén y sus alrededores. Y así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos, y es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están, y no quiere que la consuelen. Palabra del Señor. En esta semana, antes de la Semana Santa, vamos a terminar el principio fundamental. Pero yo pensaba que era oportuno hoy de darles un tema sobre el santo más grande en la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar sobre San José. Porque hoy es la fiesta de San José, la solemnidad, y de no hablarles sería, yo pienso, una falta. Y podemos también poner San José en el contexto de los sacrificios. Vamos a ver cómo la persona de San José puede realmente ayudarnos de vivir los sacrificios de Santa Ignacia de Loyola con intensidad. Sabiendo que ahorita ya el Santo Padre Francisco está en la misa de San José. La instalación formal está ahorita en Roma, ¿no? Una misa muy bonita, donde hay un millón de personas afuera y tal vez un billón mirando el nuevo Papa. ¿Vive el Papa?
¡Viva!
¿Vive el Papa?
¡Viva!
¿Viva María?
¡Viva!
¿Viva Jesús?
¡Viva!
¡Viva San José!
¡Viva!
Estamos muy alegres porque tenemos un Papa muy grande que va a hacer mucho bien. Ya empezando hoy con esta instalación con San José, yo pienso que Dios va a derramar muchas bendiciones sobre él y sobre toda la iglesia y el mundo entero. Que San José. Voy a darles un pequeño resumen de qué hay en la Biblia de San José. Que el Nuevo Testamento básicamente tiene esos dos capítulos son de San José. Mateo capítulo 1 y 2. Mateo, vemos la infancia de Jesús por los ojos de San José. Y Lucas, vemos la infancia de Jesús por los ojos de María. Son dos ópticas o perspectivas distintas. San José en la Biblia nunca habla, ¿ok? No tenemos una palabra de San José en toda la Biblia. Pero ese silencio es muy elocuente. Pero es una paradoja, ¿no? El silencio puede ser elocuente. Que su no hablar dice muchísimo. Porque él había enseñado mediante su ejemplo de vida. Dicho que dice el ejemplo rastra. Okay? El ejemplo rastra. Si regresamos al Antiguo Testamento, hay en teología se llama tipología de San José, ya está en Mateo 1 y 2 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el primer libro en la Biblia se llama Génesis, donde encontramos a Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob. Luego encontramos los últimos 12, 13 capítulos, encontramos un hombre que se llama José. Es José del Antiguo Testamento, que es un símbolo de San José. Y que San José, que José en el Antiguo Testamento, es la única persona que no tiene mancha. La única que no tiene mancha porque Abraham había mentido, ¿no? Moisés mató. David cometió adulterio y mató a una persona inocente. Bien, José no, tiene una conducta irreprochable. ¿Okay? Si no me creen, leen estos 12 capítulos, ¿no? Okay. Fue el hijo preferido del padre, objeto de envidia. Okay, luego, debido a la envidia, lo golpearon, lo vendieron al faraón. Fue la mujer de faraón trató de seducirlo, huyó, ¿no? Terminó en la cárcel, el Dios lo sacó, le dio el poder más grande en el mundo después del faraón. Pues vienen sus hermanos buscando comida, en lugar de mandarlos a la cárcel y cortar su cabeza, los perdona. Es una figura de Jesús. Por eso José en el Antiguo Testamento dicen, vayan a José, nosotros tenemos que ir a San José. Y esas serían referencias bíblicas. Ok, fiestas. La iglesia celebra la fiesta de San José dos veces. Que celebramos hoy es el 19 de marzo.
¿Es día obligatorio
también? No. Es solemnidad. Si ustedes van a misa, hay gloria y hay credo en la misa como el día domingo. Hay gloria. Que en cuaresma no hay gloria para San José. Cierto sentido, salimos de la austeridad de cuaresma para celebrar la fiesta de San José. Es un día, ese tiene que ser un día muy alegre. Nadie con la cara de vinagre hoy, ¿ok? Tiene que ser un día muy alegre. Por el Papa, por San José, estamos cerca de la Semana Santa, estamos en los sacrificios, estamos en el año de la fe, porque la cara de lluvia, ¿ok? La cara de 2 metros, ¿no? La cara del pitbull, ¿no? Hay que dar gracias, hay que ser alegre por todas las bendiciones que vienen de Dios. Todos. Okay? Okay, el 19 de marzo y hay otro, el 1 de mayo. Okay? El 1 de mayo es otro día de San José. Pero con dos títulos distintos. Hoy celebramos San José porque San José tiene todas las virtudes. Okay? Es el santo más completo. Hoy celebramos San José, esposo de la Virgen María. Es el título, ¿ok? San José, esposo de María. Título grande, ¿no? Esposo de María. Qué bendición de ser escogida para ser la esposa de María, ¿no? Pero más luego voy a dar los títulos, las virtudes de San José. Tiene todos, ¿no? Por eso en mi meditación hoy día casi tomé todo el tiempo platicando con San José. Platicando con San José. ¿No? Forma muy espontánea platicando con San José. Muy buena meditación, ¿no? Muy sencillo. Todo lo que tenía en mi corazón, se lo daba a San José, ¿no? Por muchos años yo tengo devoción a San José. Muchos, sí. Ojalá después de esta plática ustedes van a tener un poco más devoción a San José. Y si les cuesta meditar, Él te va a ayudar. Te va a ayudar. Alguien lo prueba. De empezar cada meditación con María San José, y nos dirigen a Jesús. Tanto que estaba leyendo el libro de Carvajal, y él dice que los primeros devotos de San José eran Jesús y María. Está bien esto, ¿no? Los primeros devotos de San José eran Jesús y María. Nosotros 2000 años más tarde, pero Jesús y María fueron los más devotos de San José. Qué alabanza, ¿no? Que primero de mayo es, entramos en el mes de María, es la fiesta de San José Obrero. San José es el patrón de los obreros. Más que una vez, hombres vinieron a mi padre, no tengo tabaco, y hago, se lo mando a San José. Hago la novena y San José cumple. Y pasa. Entro en la novena, en estos 9 días ya viene el tabaco. Pasa. San José es rápido. Y si no da inmediatamente, posterga porque tiene el mejor preparado. ¿No? Pero San José no falla. San José, no. Si hay mujer que tiene problemas con sus esposos, tiene que ir a San José y consagrar a su esposa a San José y funciona. En 9 días cambia. No es que se haga santo en 9 días, pero ya encaminándose, ¿no? Funciona, ¿no? Muy eficaz. Ok, voy a tratar de darle todo lo que yo pueda en poco tiempo. Tercero es referente a San José. Ok. San José, también voy a ponerlo. ¿Ya tiene uno o dos? Que puede borrar porque tengo que tener un poco más espacio presto. Número 3 de San José es el Rey de los Santos. Es el más grande. Es el más grande. Uno de los teólogos más grandes. Tres de los teólogos más grandes del siglo pasado, uno se llamaba Garrigou Lagrange, que era dominico, otro era Van Balthasar. Okay? Van Balthasar fue un teólogo muy grande. Y él pinta esa imagen poética. Bueno, si nosotros estamos en Los Ángeles o con los chilangos en DF o los porteños en Buenos Aires, okay. Si uno mira el cielo, no puede ver bien las estrellas porque hay mucho smog. Si ustedes van donde viven mis papás en New Hampshire es un estado donde hay menos habitantes, hay más animales que habitantes, ¿no? Pero no hay smog, y yo voy allá por 2 semanas cada semana, y uno mira el cielo, es muy diferente que Los Ángeles, que no hay ese smog, y uno puede ver las estrellas en forma muy luminosa. Pero hay unas estrellas que son pequeñas, otras más grandes, pero algunas son muy luminosas. Y hay lo que se llama the North Star, okay? And the Milky Way, okay? La estrella del norte es grande. Y la Milky Way es una constelación donde uno puede ver, parece algo pintado en el cielo, ¿no? Con varias estrellas. Bueno, Balthasar dice, en el cielo los santos son las estrellas. Pero hay algunas estrellas más luminosas. Y la estrella más luminosa es San José y María Estela Maris, okay? Porque María es la estrella del mar. Si ustedes siguen poco la noticia, ya han mostrado ayer. ¿Cómo se dice? ¿The coat of arms? ¿Coat of arms? No. El escudo del Papa. El escudo del Papa, donde tiene, es azul. No es por Argentina, no es por la Virgen María, ¿ok? Y luego tiene la estrella para María. Tiene los títulos de los jesuitas para Jesús. Porque él es padre jesuita. Y tiene la flor para San José. Y tiene la cruz. Entonces su escudo es muy sencillo, pero muy significante. Muy significante. Que San José es el santo más grande que hay en la Iglesia Católica. Es el más grande. ¿Y cuál es la razón? Si ustedes leen los escritos de San Bernardino de Siena, si ustedes leen la liturgia de las horas que nosotros leemos, las monjas leen, nosotros leemos cada mañana en la iglesia en inglés, él dice la razón. Y voy a tratar de darles el jugo de la teología de este santo en pocas palabras. Y podría decirles en una palabra, según el oficio en forma teológica significa su estado de vida o su vocación. Con cada oficio, estado de vida o vocación, Dios concede la gracia correspondiente. A ver si puedo dar un ejemplo. Verónica, ¿usted puede ser una buena mamá? ¿Puede? ¿Buena esposa? Virginia, ¿usted puede? ¿Puede ser buena esposa? ¿Buena mamá? ¿Puede? Rosa Roche, ¿usted puede? ¿José también? Okay. Edith, ¿usted puede ser buena esposa? ¿Y buena mamá? ¿Sonia, usted también? Okay. ¿Maricela? Okay, todos ustedes están casados, ¿no? No cansados, ¿no? Poco cansados, ¿no? Pero más que nada casados. Ok, a propósito, hice esa pregunta. Porque ustedes tienen un sacramento. ¿Cómo se llama el sacramento? Entonces, el matrimonio capacita a la persona para ser un esposo fiel. Y si Dios le da hijos, ustedes tienen hijos, ¿no? Esto le da la capacidad para ser buena esposa, buena mamá, bajo una condición. Tiene que corresponder. Okay? Tiene que corresponder. Si ustedes no corresponden, no van a ser ni buena mamá, ni buena, van a ser mediocres o malas. Si no corresponden. Si no corresponden. Pero si corresponden a la gracia del matrimonio, ustedes pueden ser luchando, trabajando, okay. Pueden. Otro es esto. Más que una vez una persona dice, padre, ¿cómo usted puede pasar 2, 3, 4 horas en confesionario? ¿Cómo se puede sentarse ya y escuchar problemas por 4 horas? ¿No? Mi pregunta es, ¿cómo tú puedes estar en la casa con niños gritando por 4 horas? ¿No? Yo me volvería loco en 24 horas, tendría que llamar los paramédicos, ¿no? Y llamar con los locos, ¿no? Y la razón es porque matrimonio, yo no, no lo tenga, no, nunca lo voy a tener, ¿ok? Pero orden sacerdotal, bueno, yo fui llamado a ser sacerdote desde los 8 o 9 años, yo lo sé, ¿ok? Esa fue mi vocación desde la niñez, ¿no? Y pues yo puedo ser un buen sacerdote. Si soy o no, bueno, que Dios me juzgue, ¿no? Pero yo puedo. Y la razón es que yo tengo orden sacerdotal. Orden sacerdotal es un poder sacramental espiritual que capacita a la persona, hombre, para ser un buen sacerdote. ¿Me oyeron?
Sí.
Y aplicar eso a San José ahorita. San José no era sacerdote, ¿no? Pero San José tenía dos oficios o trabajos sublimes, muy grandes. Podemos poner dos deberes sublimes. Uno lo piensa, es tan sublime lo que él tenía por vocación que casi uno entra en éxtasis de pensarlo, ¿no? San José era esposo de quién?
De María.
Hay que imaginar esto. Esposo de la Madre de Dios. Es muy sublime. Y hace que María se sometió a San José en obediencia. Aún siendo ella más superior, ¿okay? Porque Madre de Dios. Entonces, para desempeñar el papel de ser esposa de la Santísima Virgen María, obviamente Dios tenía que darle gracias sobrenaturales altísimas, ¿ok? Altísimas, ¿no? Porque cuidar la mujer que iba a llevar en su seno el Hijo de Dios tenía que ser una persona especialísima, ¿ok? Y él amaba a María. Amaba a María. Si usted entiende inglés, la palabra en inglés, he cherished. Cherished no se puede traducir en español, ¿ok? Cariño es casi, pero un poco diferente. Cherished es más profundo, ¿ok? Cherished, ¿no? Pero él tenía un papel todavía más profundo. Más grande de ser esposa de María fue... A ver. Padre adoptivo, ¿ok? El padre adoptivo del Hijo de Dios. Con esto hay una dignidad, un papel, una vocación sublime. Había dos personas que tenían la vocación un poco más alto y es María Jesús, ¿ok? Pero menos esto no. Ok, con esto, Dios le daba constantemente gracias. Gracias fluyendo como un río, ¿ok? Un río constante, San José. Para poder desempeñar un papel tan importante, pero tan difícil. Tan difícil. Me acuerdo cuando yo estaba en Argentina. En Argentina tiene estado como ustedes, tiene Buenos Aires, tiene Mendoza, tiene Córdoba. Tiene un estado en Argentina que se llama Rosario. Okay? Donde hay los sacerdotes del Cristo Rey. Me acuerdo un sacerdote había dicho, San José, cuando había momentos de gloria, se retiraba. si ritiraba. Pero cuando hay problemas, se ponía siempre enfrente. Qué humildad, ¿no? Mente gloria, trataba de retirarse para que brillara María Jesús. Pero cuando vino el león, se andose enfrente. Un hombre muy varonil, fuerte. Un hombre de verdad, ¿no? Enfrentando los problemas. Pero ese es el modelo de los hombres que vamos a hablar más luego. Y yo voy a formar un grupo de San José en mayo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a abrazar todos los hombres en la parroquia aquí para que podamos enseñarles cómo ser hombres, ¿ok? Sí. Porque realmente hay muchos problemas hoy día. Hay crisis de hombres. Muchos son machos, otros son efeminados, ¿ok? Son los dos extremos, ¿no? Triste, pero es la verdad. El macho, que es realmente inseguro, y el efeminado no sabe ser un hombre, como San José, de fortaleza, ¿no? Que ahorita le voy a dar, porque esta clase es la clase de personas más avanzadas, le voy a dar un poco de teología, ¿puedo? Que voy a enseñar palabras, son palabras en griego, pero se lo explico, ¿ok? Ustedes pueden poner niveles de devoción. Ok, primero se llama latría. Latría significa adoración. Adoración. Y adoramos solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Adoramos solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Más que una vez, la gente viene y dice, muy bien, los latinos tienen adoración por María. ¿Ok? Eso sería mariolatría. Idolatría, mariolatría. Y usted tiene que defender su postura y decir que no estamos adorando a María. Okay? Adoramos a Dios. Y es María siempre nos acerca a Dios. María es como la puente que nos une con Dios. Entonces, si nuestra devoción a María, si queda con María, eso es mariolatría. Es algo incompleto. María siempre nos acerca a Dios. Por eso la palabra latría significa adoración que damos solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es cierto, esta acusación a veces tiene razón. Le voy a dar un ejemplo. Otro día vino una mujer y me dijo, oh Padre, mi papá era un hombre muy santo, ya murió. Mi papá era un hombre muy santo, pero ya murió. Decía que él nunca iba a la misa, menos el día de la Virgen de Guadalupe. Eso está mal. Es mariología. Es cierto que hay que ir a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, pero hay que ir a los otros 54 domingos también, ¿no? ¿Y qué pidió María? María pidió de construir un templo para encontrar a Jesús. ¿En qué? En el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la Reconciliación. ¿Qué está pasando en la Basílica de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué está pasando? Constantemente misas. Yo estuve ya más que una vez estaba en el confesionario por 7 horas, ¿no? Y cuando salí, la fila era todavía más grande. No es que yo sea cura de ars, ¿no? Pero fue larga y tuvieron que cerrar las puertas y sacarme del confesionario, ¿no? Entonces, ¿qué hace María? María siempre nos conduce a Jesús. No nos aleja de Dios, nos conduce a Jesús. Por eso María es el camino más corto, más rápido, más suave, más eficaz para llegar a Dios mediante María. Y esta es hiperdolía. adoración damos a Dios y por delia damos a María. Y es la más alta veneración. La más alta veneración damos a María. Hiper, ¿qué significa? Hiper, alta veneración. Usted tiene una niña que es hiperactiva, que significa que tiene muchas hormigas en sus pantalones, ¿no? ¿Ok? La palabra hiper significa alta, ¿ok? Hipertensión, uno tiene mucha tensión, ¿ok? Hiperdolía significa la veneración más alta a María. Luego voy a brincar uno. Uno es dolía. Y es para los santos. A los santos les damos veneración. Pero el número tres es para San José. Se llama protodolía. Protodolía significa de todos los santos es el primero. Primero en veneración de los santos. Primero en veneración de los santos es San José. San José. A Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. A la Santísima Virgen María, hiperdolía. A San José, protodolía. Y luego a los santos le damos el culto de dolía. Ok, vamos a pasar, le voy a dar un poco de escrito sobre San José, luego darle sus títulos. Okay. ¿Ya puede borrarlo? Ok. Que escritos. Le voy a dar una santa que promovía mucha devoción a San José y luego un documento de la iglesia, ¿ok? Ok. La santa que había promovido más a San José se llama Santa Teresa de Ávila, ¿ok? En su obra que se llama La Vida. Santa Teresa ya había escrito su autobiografía, okay, bajo obediencia, como Santa Faustina. Y Santa Teresa de Ávila estaba muriendo. Fue una monja española, okay, que vivía en el tiempo de Santa Ignacio, San Francisco Javier, mismo tiempo. Era un poco más joven, pero contemporáneos, ¿no? Él le llegó una enfermedad donde había perdido conciencia. Estaba en coma. No sé si han visto la película de la vida de Teresa de Ávila. ¿Sí? Es una clásica, ¿no? Pero la clásica. En blanco y negro. Tanto que pusieron cera para tapar sus oídos. Listo para sepultarlo. Pero si despierto, no sepultame todavía, no estoy muerto. ¿Ok? ¿Ok? Y luego ella dio gracias a San José por su salvación. Y ella hizo la decisión de reformar las Carmelitas y cada convento que había construido en honor de San José. Ya en Toledo, en Barcelona, en Salamanca, en Madrid. Okay? Son ciudades en España, ¿no? Si usted lo dice, padre, pero son ciudades en España, ¿ok? ¿Ok? Esas son ciudades famosas. Ella había establecido conventos de Carmelitas y siempre con el nombre de San José. Y ella había dicho, es el santo para todos los casos. Por ejemplo, si tú pierdes tus llaves, San Antonio, ¿dónde están mis llaves? ¿No?
Un día se le perdió el carro.
Y él inmediatamente trabaja, ¿no es cierto? Oh, San Antonio, encuéntame un novio, ¿ok? Okay. San Antonio, dame un novio, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerdo una vez, cuando estaba en Argentina, una muchacha perdió su novio y estaba enojada con San Antonio. Y tuvo una estatua de San Antonio y lo colgó bajo su cama con la cabeza bajo. Y luego se enojó y tiró la estatua de San José de la ventana. Justo en ese momento estaba caminando una persona y le pegó en la cabeza, ¿no? Y la persona golpeó la puerta y tenía la estatua de San Antonio y este hombre se la trangó la muchacha y empezó a platicar con ella, se enamoró con él y se casó con él. Dios tiene su manera para trabajar, ¿no? En ese tiempo no había internet para conectarse con novios, ¿no es cierto? Pero dice que es el santo para todos los casos, el santo más rápido, no demora, es muy eficaz. Por eso pongan su vida en manos de San José. Pongan su vida en manos de San José. Es un santo muy eficaz. Y hace más o menos 20 años atrás, el Papa Juan Pablo II había escrito una carta muy simpática que ustedes pueden leer en 40 minutos. Tal vez ustedes pueden ir a su internet para bajarlo. Y se llama Custodio Redentores. ¿Lo quieren en español?
Sí.
Okay. ¿Sí?
Sí.
El guardián del Redentor. ¿Lo quieren en inglés? Ok, suficiente, ¿no? Y es una carta, una reflexión bíblica muy bonita sobre San José. Que le voy a dar una idea de la carta. Dice que donde San José se encontraba, siempre sacaba lo mejor. Okay? Donde San José se hallaba, siempre sacaba lo mejor. Hay personas que piensan, estoy casada, realmente tendría que ser una monja, en el desierto sería mucho mejor, ¿no? En inglés han dicho que dice, bloom where you're planted, ¿ok? Bloom where you're planted, que significa en español, de crecer donde estás plantada. Si tú estás casada con 3 hijos, bueno, haz lo mejor posible. Madre soltera, Dios te va a ayudar. Dios proveerá. Dios proveerá. Si Dios me llamó para sacerdote, lo voy a ser lo mejor. ¿Okay? Estoy en Los Ángeles, el tabaco es enorme, muy bien, hago lo mejor posible. ¿Okay? En dicho en inglés que también dice, the grass is always greener on the other side of the fence. ¿Okay? El césped es siempre más verde de la otra parte del cerco. Es una mentira. De San José, que hacía él, hacía lo mejor posible en la situación donde Dios lo puso. ¿Okay? Ustedes también pueden. No, si yo viviera en Nueva York, sería mucho mejor que Los Ángeles, ¿no? Los nuevayorquinos son más simpáticos que los angelinos. ¿Por qué tenía que nacer en Michoacán? Mejor los chilangos, ¿no? ¿Por qué no podía ser un porteño de Buenos Aires, donde está el Papa, no? No digas esto, ¿no? Haz lo mejor posible en tu situación concreta. ¿Eh? Haz lo mejor. No te quejas, ¿no? No te quejas, ¿no? Tienes que dar gracias, ¿no? El hombre está creado para alabar a Dios, no quejar contra Dios, ¿no? Principio fundamental, ¿no? Y esos son algunos escritos sobre el Gran San José, ¿ok? Ahorita voy a hablar sobre títulos por San José, títulos. Título significa en otro idioma, otras palabras, virtudes por San José. Y rezar sinceramente sobre eso porque San José puede ayudarte muchísimo. Amén. Puede ayudarte muchísimo. Y un título es San José es el... Es el título que da Teresa de Ávila. Es el título que da la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica por el Espíritu Santo también. Mismo título. Que alabanza, ¿no? Lo llama San José el maestro de la vida interior. Él es el maestro de la vida interior. ¿Qué significa la vida interior? Una vez un hombre había dicho, fue a un restaurante, había un plato enorme frente a sus ojos, y estaba comiendo, dije, estoy aumentando la vida interior. Terminar con 2 kilos más, la vida interior es más abundante, ¿no? Okay. No es esto, ¿ok? La vida interior, básicamente, es la vida de oración, ¿ok? Es la vida de oración. Pero si ustedes, yo pienso, si ustedes hoy... Con los ejercicios, piden a San José de ayudarte a rezar. Ustedes van a notar su vida, sus meditaciones mejorando inmediatamente. Inmediatamente. Poniendo sus meditaciones sobre San José en su corazón. Él no va a fallar. Nosotros rezamos a veces bien, a veces mal, distracciones, luchas, tentaciones... Cansancio, flojera, ¿no es cierto? Sí, padre. Mientras San José no. San José siempre se concentraba en Dios. No tenía distracción. Él era un hombre muy recogido. San José tenía silencio. San José tenía determinación. San José tenía una meta. San José no tenía una crisis de identidad. Sabía claramente quién era. ¿Dónde ir y cómo llegar? Principio fundamental. San José tenía su principio fundamental bien claro. Bien claro. He dicho al principio que los primeros devotos de San José eran María y Jesús. Uno de los elementos teológicos más... misteriosos y profundos es lo siguiente. que San José enseñaba Jesús a rezar. Este es extraordinario. ¿Cómo se puede explicar? San José enseñaba a Jesús a rezar. Se lo explica un poco más de teología. Pero es, no he hecho mentiras, es cierto, ¿no? Okay. Que Jesús, dos naturalezas, okay, divina y humana. Divina significa que Jesús era Dios, es siempre. Que Jesús, en su naturaleza humana, tuvo un principio, que se llama la encarnación. Por eso celebramos la Navidad, ¿ok? La Navidad celebramos que el nacimiento del Hijo de Dios. Jesús es hombre. Hace 40 años, había un teólogo medio-ereque que se llamaba Teilhard de Chardin. Y él decía que Dios está en proceso de mejorarse. Okay? Okay? Error. Porque nosotros estamos en proceso de conversión, ¿no? Porque somos pecadores. Okay? Pero de Dios de pasar del bien y mejor es una herejía, porque Dios es perfecto. Sí. Le voy a enseñar un poco de español ahorita, ¿ok? Que nunca se dice más perfecto. Es una falla en la gramática español, ¿ok? O si no se dice más perfecto. Es una falla. Porque perfecto ya es el superlativo. Como en inglés, more perfect, no. Más perfecto, no. Perfecto es perfecto. Perfecto significa uno había llegado encima de la montaña, no hay una montaña más alta, ¿no? Entonces, en su naturaleza divina, Dios no puede mejorar, si no es Dios. Y había teólogo cuando yo estudiaba hace muchos años, como ese tipo francés, que decía que Dios estaba en evolución, ¿ok? Tomando de Darwin también. Proceso de mejoramiento. Está mal esto. Pero sin embargo, en su naturaleza humana, sí. En su naturaleza humana, él tenía que aprender. Se llama el progreso experiencial. Entonces, en su naturaleza humana, Jesús crecía. Si acuerdan en Lucas capítulo 2, Jesús, por su parte, crecía en sabiduría, edad y gracia frente a Dios y a los hombres. Entonces estaba hablando de su naturaleza humana. ¿Entendieron ustedes?
Sí.
Pues en su naturaleza divina, no, es Dios. Pero en su naturaleza humana, sí, tenía que crecer. Pero era diferente que nosotros. Diferente que nosotros en esto. Yo conozco a mí mismo. Algunas cosas se me dicen, se me graban inmediatamente. Soy como una esponja. Pero otras cosas, me lo dicen otra vez. ¿Me lo puede explicar mejor? ¿Qué? ¿Cuál es la escuela? Religión, literatura, inglés, letrear. Rápido. Pero la matemática, otra vez, y terminé entendiendo 25%, ¿no? Debido al pecado original de Adán y Eva, ellos tienen la culpa. Adán y Eva tienen la culpa. Adán y Eva tienen la culpa, hay una bombita apagada, ¿no? ¿Ustedes han aprendido a manejar la bicicleta?
Sí.
¿Pero cayeron a veces?
Sí.
¿Lastimándose? Ok, bueno, somos humanos, ¿no? Mientras en María, en Jesús, una vez que le enseñó Jesús, nunca se olvidó más. Okay? De pegar un clavo en la madera, perfecto. Hacer una silla, perfecto. Hallar a María en la casa y preparar la comida, perfecto. Okay? Okay, hablar a Arameo, perfecto. Pero él no nació hablando. No nació hablando. Jesús nació mudo. Okay? Después, él tenía que hablar. ¿Quién le enseñó a hablar?
María.
María y
José.
Entonces, San José le enseñó la palabra Abba, Padre. Abba, ¿qué significa? Papi, ¿no? San José le enseñó, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valle oscuro, no temeré. Porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo con tu vara y bastón, me sostiene. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, y yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por muchos años. ¿Quién enseñó a Jesús ese Salmo 23?
San José.
Entonces, San José enseñó a Jesús a hablar y también a rezar. Eso es grande. El nombre que se da para Jesús en griego es el Logos. Logos significa la palabra de Dios Padre. Logos significa palabra. San José enseñó a Jesús de hablar. A rezar los salmos. Ir a la sinagoga. Ir al templo. Hablar con Dios Padre. Por eso, si San José puede enseñar a Jesús a rezar, ¿por qué no puede enseñar a nosotros a rezar? Si es suficiente para Jesús, es suficiente para mí. Amén. Okay, otro título para San José. San José es el patrón. Él es el patrón de la familia. Es el patrón de la familia. Y dado que hoy más que nunca la familia está en crisis. Obviamente. San José. Necesitamos San José hoy más que nunca. Para salvar la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es la iglesia doméstica. La familia es donde se va formando los hijos por el futuro de la sociedad. San José es nuestro patrón. Relacionado con esto, por supuesto, San José es patrón. Lo que voy a poner ahorita es muy importante para ustedes, especialmente ustedes que tienen sus hijos, que un día van a escoger su vocación. Patrón del noviazgo. Si ustedes tienen hijos que un día se van a casar, o jóvenes que todavía no tienen su esposo o esposa, ¿Por qué no poner tu futuro familia o pareja bajo la persona de San José? Que la mayoría de los noviazgos hoy día son catastróficos. Son catastróficos, ¿no? La mayoría, no digo todo, pero casi todos, ¿no? Son noviazgos que están basados sobre la sensualidad, el placer, el sexo, usando a la mujer como un objeto, ¿no? Terminando en embarazos a veces, ¿no? Y cuando están embarazadas, el novio que es un macho la deja plantada, ¿no? Y luego se va a México y el muchacho se queda con el bebé, nace un niño en 14 años, después es un cholo de Los Ángeles, ¿no? No estoy echando mentiras, es cierto, ¿no? Porque no entienden el valor del noviazgo. El noviazgo es una etapa muy importante. Y muchas mamás y papás tienen un error de dejar a sus hijos tener un noviazgo cuando son muy jóvenes. Ustedes van a ver a los 12 y cuarto aquí, a muchacho de 13 años saliendo de esa escuela, se llama Ferris Ferry, middle school, de 13 años, muchacha y muchacho caminando en brazos, están enamorados. Están locamente, perdidamente enamorados. Pero locamente, es Romeo y Julieta, ¿no? Es otro drama de Shakespeare, ¿no? Pero sabe que Shakespeare había escrito también tragedias, ¿no? Esa va a ser una tragedia. Había escrito también comedias, también. Y también había escrito historias. Tres géneros literarios de Shakespeare. Historia, tragedia y comedia, ¿no? Esa va a ser tragedia, ¿no? Hay un tiempo para todo. Tiempo para todo. Y voy a explicar un punto más en esto. ¿Cuántos papás aquí? ¿Cuántos tienen hijas? Una hija. Ok, le voy a pintar un escenario. ¿Y qué pasaría que tú tienes una hija de 23 años, ya tienes su título universitario, está trabajando, ok? Título, profesión, trabaja y está ganando 50 mil por año, ¿ok? Bastante bien para empezar, ¿no? El muchacho se acerca a usted. Es un muchacho católico. Y dice a su hija, llamamos a su hija Lupe, ¿ok? Este muchacho, pretendiente, dice, señora Pérez, señora Moreno, yo realmente estoy enamorado con su hija. Para mí es lo mejor en el mundo. Es lo mejor. Esa muchacha la amo. Y la voy a amar toda mi vida. Y yo quiero casarme con ella, quiero formar una familia y estar con ella otros 60 años sin Dios nos da la vida. Okay? Pero señora Moreno o Pérez, yo la amo tanto que yo voy sin compromiso. No la voy a tocar hasta la luna de miel. Y el primer beso que le voy a dar es la luna de miel. ¿Qué pensarían ustedes? Hey. Si yo fuera papá y este yerno futuro me lo dijera, le digo, ok, cásense. Yo le doy sus manos, yo voy a pagar por la misa y le voy a pagar también por el banquete después. ¿Me oyeron? Ok, ustedes piensan que yo soy loco y fanático, ¿no? Usted piensa que yo estoy viviendo en el siglo XV, ¿no es cierto? ¿No? Pero al ver esto, y no es que el muchacho no tiene pasiones, y tu hija es bonita. Pero ¿por qué dice no? Porque realmente la ama de verdad. No es un amor pasajero. No es un amor egoísta. No es un amor sensual. Y hasta, okay, si ustedes, hay un libro, uno de los expertos en este país se llama Steve Wood, okay? Steve Wood. Que había escrito un libro por noviazgo A, B, C, A, Z, por hombres y mujeres. Él dice que él era protestante, el primer beso que había dado a su esposa fue la luna de miel. Protestante. Protestante, ¿no? ¿Qué dicen la mayoría de los novios? Padre, ¿hasta qué punto podemos llegar, no? Se llama el juego de casi casi, ¿no? No, realmente, ¿no? Si no es sexo, ya estamos bien. ¡No! ¿Y qué es el hombre más noble? El hombre que se dedica a arrastrar por sus pasiones o sabe esperar. ¿Ah? ¿Qué dice San Pablo en 1 Corintios 13? El amor es paciente, ¿no? No es mal educado. Dejarse llevar por la pasión y manoseos es mal educación. Es mal educación. Es falta de respeto por la mujer. La mujer que lo permite tiene todavía más culpa. Porque la mujer siempre pone los límites. ¿Saben eso, mujeres? La mujer siempre pone los límites. Si la mujer dice que no, y es fuerte, el hombre lo respeta. Y lo ama todavía más. Si la mujer no pone límites, por adentro el hombre dice, es una mujer fácil. Es una mujer fácil, lo que piensa el hombre. Lo que piensa el hombre. Pero es un hombre que puede controlar sus pasiones y esperar hasta el día de la luna de miel. Ese es el hombre noble. Por eso tenemos San José como patrón. Y además, estaba escuchando una plática otro día que decía, si el hombre no puede controlarse en el noviazgo, tampoco en el matrimonio. Porque no tiene la virtud de la castidad. No lo tiene, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tú eres 8 meses grande, ¿no? En la fábrica hay una secretaria muy bonita, muy guapa. Mandando piropos. ¿Eh? Y tú con tu panzón, mal aliento de ajo, todo eso, ¿no? Chismoso y todo eso, ¿no? Y en ese cartel en la boca de no parar, ¿no? Y San José puede enseñarnos muchísimo. Y este es el hombre de verdad. Y ustedes digan los machos. Santo Tomás de Aquino, dice que el hombre que no se controla con sus pasiones sexuales es un afeminado. Okay. Santo Tomás de Aquino es un afeminado. Hey, machos, hey. Es un afeminado. En inglés es sissy, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Porque, ¿quién es el hombre más noble? ¿Que vive como un animal o sabe controlar sus pasiones? ¿Eh? Pero si ustedes que tienen hijos, deben decirle que tienen que tener metas altas. Metas altas. Y dado que la decisión más importante en la vida de sus hijos es su profesión y vocación, profesión es que hacen después de terminar la escuela. Vocación, ¿qué es? Sacerdote, religiosa o la vida matrimonial es una decisión tan importante. Si San José podría ayudar a sus hijos a ser la decisión más importante. Eso nunca pasó, pero ustedes tienen hijos. Cuando quieren escoger un novio, o novia, ¿por qué no venir a una de las sacerdotes para preguntar nuestra opinión?
Ah.
¿Sería buena idea?
Sí.
Porque yo creo que los papás tienen muy buenos ojos, nosotros tal vez todavía mejor. Ustedes se dejan llevar a veces por prejuicios. Nosotros estamos entrenados de usar la lógica y de ser objetivos. Nunca lo han hecho, saben la razón, porque buscar el hacha, ¿no? Entonces, San José es el patrón del noviazgo. Y para que sepan, la palabra, expresión matrimonio, Josefita, significa fue un matrimonio virginal. Okay. Un matrimonio virginal. Por eso, la Virgen María era virgen antes del parto, durante el parto, después. Nunca tuvieron relaciones. Los protestantes, claro que no aceptan esto. Los evangelistas dicen no, que María tenía otros hijos con San José. Nosotros no creemos en esto. Okay. Y esa fue una decisión. Okay, una inspiración que María había recibido de ser virgen y San José también. Y oigan, no es que San José no haya amado a María. San José amaba a María más que tú amas a tu esposo. Mucho más. Pero su amor, ustedes tienen que entender, el amor no es simplemente sexo, ¿ok? La sociedad americana, todo es sexo, es feo, ¿no? Estamos bombardeados con sexo, donde vayamos hay sexo, es da asco, es tan sexual esa sociedad. ¿Sabe que es más noble? Es un amor intelectual, ¿ok? Un amor espiritual, un amor afectivo. Okay. El amor sexual es importante, ¿sí, no? No estaríamos aquí, ¿no? ¿Ah? No podríamos existir. Es la manera que Dios quiso que entrara en el mundo, mediante esto. Pero no es el único amor. Dice que María concibió a Jesús en su mente y luego en su seno. ¿Cuál es más noble? La mente de María, su seno. Su mente, ¿no es cierto? Su seno es importante. ¿Dónde guardaba Jesús? Pero su... ¿Cuál es más noble? ¿Tu estómago o tu mente? A ver. La mente es mucho más noble. Mucho más noble. Yo estoy tratando como predicador de pasar la palabra de Dios de mi corazón, de mi boca, a tu mente y llegar a tu corazón. ¿Qué puede ser más noble que eso? Entonces, la palabra que yo tengo en mi corazón, meditando, contemplando, se lo transmite a ti. Y pasa de tus orejas, llega a tu mente, y luego va a tu corazón y transforma tu vida. Es lo más noble. Pues San José es un grande, grande santo. Voy a terminar con una experiencia que yo tuve. Cuando yo tenía 20, en vacaciones de la universidad, tenía que buscar trabajo. Mi papi había dicho que iba a pagar por la tuición de la universidad, pero yo tenía que pagar por los libros. Y dado que mi especialidad fue estudiar literatura, ¿ok? Shakespeare, Milton, Byron, Chaucer, libros, los libros clásicos, ¿ok? Y libros son caros. Yo siempre compraba los libros usados de los otros universitarios, ¿no? Para ahorrar dinero, pero es mucho. Entonces, unas vacaciones, mis padres vivían en Massachusetts, cerca de Boston, y encontré un trabajo en una tintorería. Y llegué Y el dueño decía, ah, ¿cómo está muchacho? Muy bien. ¿Listo para trabajar? Listo que listo, ya, ¿ok? Y él pensaba, ah, este muchacho va a la universidad, tiene que ser muy inteligente. Él no me conocía. Con los libros sí, pero con máquinas no tanto, ¿no? Y empecé al principio, no sabía nada. Esa máquina, esa cosa para hacer eso, sacar los pantalones, poner la lavadora. Y después de una semana, el hombre pensaba, después de una semana podía entrenarme y dejar la fábrica en mis manos. Después de una semana, me dijo, muchacho, agarre su sombrero, vuelve y no regrese más, ¿no? Me despedió, ¿no? Yo estaba desesperado porque no tenía tabaco. Y cuando regresaba a la casa en bicicleta, pensé de pararme en la iglesia. La iglesia se llamaba Santa Brígida. Y entré ya a Bienestar de San José. Dice, San José, ayúdame. Yo tengo 10 semanas donde tengo que trabajar para ganar mis libros. Por favor, San José. Y al regreso a la casa había un restaurante. Comida italiana, rusos. Entré, he pedido una aplicación. Llené la aplicación para trabajar en el restaurante. Y luego, más temprano esta mañana, uno de los empleados se enfermó, no podía venir. Cuando estaba terminando la aplicación, otro se llamó enfermo. Y el jefe del restaurante dijo, muchacho, ya puede venir esta noche a trabajar. Del trabajo noble de lavaplatos, ¿eh? Y esto, lavaplatos, hice bien por 10 semanas, ¿no? De vida San José. San José trabaja fuerte, trabaja eficaz y siempre oye nuestras oraciones. Por eso, esta semana, ustedes van a hacer un resumen de los ejercicios. Van a meditar otra vez sobre la creación. Van a alabar a Dios otra vez. Van a servir al Señor. Ustedes también van a hacer meditación sobre servicio. Y después de servicio, le va a gustar la salvación del alma, pero escogí un pasaje muy original. Ustedes van a meditar Génesis 6, 7 y 8. Está relacionado con lo que está pasando ahorita. La salvación del alma lo puse en clave de Génesis 6, 7 y 8, ¿qué es? Es el arca de Noé. ¿Quién se salvó? ¿Las personas dentro del arca o fuera del arca? Que el jefe Noé es como Papa Francisco. El arca simboliza que la iglesia. Los que se salvaron estaban dentro del arca y nosotros estamos dentro del arca de la iglesia, ¿no? Y estaban dentro por 40 días. Después de 40 días, el arca tenía una fragancia de Chanel No. 5. Un perfume de novia de casado. No, la iglesia tiene algunos problemas, ¿no? Pero hay que quedarse dentro de la iglesia. Ya hoy, la fiesta de San José, el Papa Francisco está instalado. Lo vamos a apoyar con nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestras palabras y nuestra vida. Amén.
Amén.
Viva María.
Viva.
Viva Jesús.
Viva.
Viva el Papa.
Viva.
Viva San José.
Viva.
Viva María.
Viva.
Viva Jesús sacramentado.
Viva.
Viva el Papa.
Viva.
Y viva San José.
Viva.
Okay, Dios lo bendiga.
Viva, ¿cuál es tu vida?
Ah. Thank you.